Troche, un saludo a toda la audiencia, a disposición.
Bueno, ¿desde cuándo comenzamos a poner en vigencia los nuevos tributos, por ejemplo, que tienen que ver con el impuesto selectivo al consumo, o no va a haber modificación en los porcentajes, viceministro?
Los porcentajes en el selectivo al consumo, Javier, no van a tener aumento en este primer año desde el que se implementa. Recién en el primero de enero del año 2020 vamos a entrar a analizar cómo está la coyuntura económica y si amerita o no aumentar las alicuotas respectivas en el selectivo del consumo. Ajá. Por lo tanto, damos la tranquilidad a toda la población respecto al selectivo del consumo, que no habrá aumentos en este 2020.
¿Qué es lo que se va a cobrar en el 2020?
En el 2020, bueno, lo que se va a cambiar básicamente serán las declaraciones juradas de los anticipos de pago de impuesto a la renta, que ustedes saben, se unifican tres impuestos respectivos en uno solo, como en el caso del impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, el IRASIS, el impuesto a la renta de actividades agropecuarias, el IRAGRO, y el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, el impuesto, el IRPC. Esos son los tres impuestos que se unen en uno solo, que es el impuesto a la renta empresarial, el IRE, que a partir del primero de enero ya entra en vigencia, y su pago, o el pago en este caso, ya será en el 2021, ¿verdad? En marzo del año 2021, que pagarán ese impuesto, porque hay que recordar que el impuesto es anual. Ahora sí ahora vamos a establecer la reglamentación respecto a los procedimientos anticipos de impuesto a la renta, que hoy día se paga en IRASIS, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a estar estableciendo, los formularios nuevos, también los regímenes simplificados, ¿verdad? Que eso es lo más nuevo y lo más importante de este cambio impositivo nacional, que serían el simple y el resimple, que son los regímenes dentro del impuesto a la renta empresarial, que está dirigido a los microproductores, microempresarios, microcomerciantes y también a los medianos, ¿verdad? Entonces los de simple van a estar acumulados los medianos contribuyentes, y los pequeños contribuyentes van a estar agrupados dentro del resimple, que realmente es una innovación muy muy importante en nuestra normativa tributaria, ¿verdad?
La tapa del diario Última Hora dice que en el 2020 arrancan las subas de tasa y nuevos impuestos.
Y realmente entiendo que hay una información un poco errónea en la tapa del diario, porque no hay suba de impuestos. Ahora, probablemente lo que ellos mencionan es los cambios, ¿verdad? En el cual algunos van a pagar un poco más, Javier y Juan. Por ejemplo, ¿quiénes son los que van a pagar un poco más ahora con la modificación de la ley? Los socios, dueños y accionistas de empresas. Ellos son los que van a pagar un poco más. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, ellos pagan su renta, pagan el IRASIS, pagan 10%, y después cuando distribuyen utilidades pagan un 5%. Y aparte de eso, tienen que pagar otro 5% por impuesto a la renta personal. O sea, la suma total de eso son 20, ¿verdad? Pero ahora con el cambio ya no van a pagar 20 total, sino que van a pagar 18, porque van a pagar impuesto a la renta empresarial 10 más 8% de un nuevo impuesto que se llama impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, en realidad, si vos mirás las tasas nominales, hay una baja. De 20 baja 18. Pero los efectos prácticos en realidad van a pagar un poco más, porque hoy aquellos que tienen, por ejemplo, vos sos dueño de una empresa y vos al distribuir utilidades pagas el 5%, y después cuando tenés que pagar impuesto a la renta personal deducís todo ese 5% que tenés que pagar de IRP, porque justamente eso es algo que cambiamos también, en el sentido de que de las posibilidades de deducciones en el impuesto a la renta personal.
¿Cuánto más se pretende recaudar con estas reformas, viceministro? En porcentaje, por lo menos.
300 millones de dólares aproximadamente es lo que nosotros estamos más. En el mejor de los casos, ahora más. de lo que estamos recaudando. Ahora estamos, o sea, a ver, nosotros estamos recaudando aproximadamente 14,5 billones de guaraníes, y eso en dólares, te voy a hacer un cálculo rápido, 14.5 dividido 6. O sea, nosotros estamos recaudando aproximadamente 2.400 millones de dólares por año. Nosotros vamos a recaudar más 300 millones de dólares, aproximadamente llegaríamos a 2.7 aproximadamente billones de dólares con la reforma. Pero hay que recordar eso, Juan, que recién en el 2021 vamos a ver el resultado total de este cambio, porque esto es un proceso, lógicamente.
Viceministro, ¿me da 40 segundos? Hacemos noticias y seguimos hablando.
Sí, claro, por supuesto.
8 de la mañana.
Dale click a la noticia en La Unión, AM800.
¿22 grados en Asunción? Lisley Samón, funcionaria del registro civil, anunció que van a ir a huelga exigiendo aumento salarial.
Nos vamos a huelga a partir del lunes 7 de octubre desde las 0 horas por un mejor salario. Reivindicación salarial es lo que estamos pidiendo y mejores condiciones de trabajo. Vamos penitenciarios y funcionarios del registro. Es que nosotros nunca hemos tenido aumento salarial. En estos 139 años jamás el registro civil, por lo menos el oficial, porque nosotros somos del sindicato oficial, jamás el oficial ha tenido un aumento salarial. Hoy en día la gran mayoría está ganando menos del salario mínimo, porque ustedes saben que cada año fiscal recién se equipara al mínimo actual.
¿Cuántos funcionarios tiene el registro civil?
630 funcionarios tienen total entre administrativos y oficiales de registro. A nivel país es poquísimo. El rol que cumple el oficial es tan importante porque somos las personas encargadas de darte la identidad desde que naces hasta el día en que falleces.
Peor sequía más de medio siglo, alcanzando pérdidas de más de 30.000 cabezas de ganado. Más noticias en www.launion.com.py.
Viceministro Óscar Orue, en otros términos, la gente no se debe preocupar que no se van a cobrar tasas ni impuestos en el 2020, sino recién 2021, que son serían efecto de esta reforma fiscal.
Así mismo, Javier. También hay que recordar que el impuesto al valor agregado no va a tener ninguna modificación, se va a mantener el 10%, que justamente es el impuesto que más recauda a nivel nacional, eso no va a tener ninguna modificación. La única modificación realmente que tiene el IVA en esta ley es el pago que se hace para alquileres. Vamos a suponer, y vamos a hablar en términos sencillos, supongamos que vos tenés un inmueble, Javier, y vos alquilás ese inmueble. Hoy el alquiler de ese inmueble se paga 5% de lo que vos alquilás, ¿okay? En concepto de IVA.
Sí.
A partir de esta implementación, a partir primero de enero de 2020, van a ser 10% en caso de que vos alquiles para un comercio. Pero si vos alquilás para una vivienda, va a seguir pagando 5%. Ese es el cambio que hay. Y también respecto a, se elimina el IVA para el pasaje del transporte público, ¿verdad? Justamente para incentivar también y no aumentar el precio del pasaje. También eso se cambia en la ley.
Lo que entonces, los transportistas van a hacer es pagar renta directamente, no IVA.
Así mismo, así mismo. Así mismo, en realidad, claro, en realidad el que paga al final es el consumidor final, ¿verdad?
Sí, eso es cierto.
Cuando pagas IVA, ¿verdad? Entonces ellos retienen o ellos son los que hacen como agente retentor, ¿verdad? El término así, así usual, ellos son los que pagan, pero en realidad le traslada al consumidor final. Entonces, en ese sentido, eso es lo que cambia básicamente el IVA. Después no hay ninguna modificación, al contrario. Se mantiene eso, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que esta ley no va a tener efecto a el sector de la clase media ni también a los menos favorecidos, ¿verdad? Porque muchos decían que es un impuestazo, ¿verdad? Entonces, eso queremos desmentir categóricamente, Javier y Juan, y a toda la audiencia, que realmente creemos que este es realmente una modernización y una simplificación de la ley. Al contrario, es mucho más, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo el pago de impuestos a través de la implementación de esta ley. Estamos trabajando hoy ya con el sector privado para que sea realmente eficaz esta ley, ¿verdad? Estamos muy contentos porque nosotros teníamos planificado esto recién en 24 meses la aprobación de la ley, y en 12 meses lo aprobamos, ¿verdad? Y eso también gracias a que el sector político entendió de que necesitamos esta ley para modernizar principalmente, y sobre todo para fortalecer las micro, pequeñas empresas, comercios, porque ese es el secreto para que se reactive la economía y también se entren en el flujo formal aquellos que hoy están en esa situación de informalidad, porque tienen que entender que va a ser más fácil, más sencillo para ellos acceder, por ejemplo, a préstamos blandos, ¿verdad? A financiación, que realmente no, porque hoy esa gente que se dedica al comercio y está, por ejemplo, fuera del ámbito formal, lastimosamente recurren a los usureros, recurren porque no pueden acceder a un préstamo con una tasa de interés que le pueda beneficiar como un microempresario o un microcomerciante.
Perfecto, viceministro, que tenga buen día, hasta pronto.
Gracias, Javier, gracias, Juan, saludos.
Óscar Orue, viceministro de Tributación.
Ojalá que se intensifiquen las campañas de información, sobre todo, porque hay mucho temor de repente de algún tipo de confusión.
También. La etapa última hora no es tan así.
No es tan así.
Sí.